Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y vamos a echarla juntos, si te parece. Hoy es Día de la Constitución, tenemos mucho que celebrar los españoles. 41 aniversario de esta Constitución que tanto bien nos ha hecho. Pero también se está hablando hoy de Greta Thunberg, porque ya está aquí, ya ha llegado después de su travesía en catamarán, después de su largo viaje en tren desde Lisboa. Esta mañana llegaba hasta la estación de Chamartín, donde bueno, ha sido recibida prácticamente como una estrella de la música o del cine, rodeada de medidas de seguridad importantes. Se ha trasladado hasta el lugar donde se celebra la cumbre del clima y se ha unido a algunos jóvenes que estaban haciendo una sentada. Esta tarde Greta Thunberg va a dar una rueda de prensa, te contaremos aquí qué se dice en esa rueda de prensa, y va a participar en una de las manifestaciones famosas de los Fridays for Future, los Viernes para el Futuro. En realidad ella estuvo al frente o está al frente de este movimiento de jóvenes que protestan por el cambio climático. Los Fridays for Future, encabezados por Greta Thunberg, han servido sin duda para sensibilizar a la opinión pública mundial, especialmente a la occidental, sobre el problema serio que tenemos con el cambio climático. Esta movilización de Greta ha servido para sensibilizar incluso mucho más que las cumbres, ¿no? Y ha sabido captar la atención de muchos jóvenes que han participado en estas protestas, como quizá no participaban los jóvenes en protestas desde los años 70. Greta nos ha ayudado a darnos cuenta de que tenemos que reflexionar sobre unos hábitos de consumo que seguramente es necesario modificar. Consumimos demasiado, el planeta no lo puede aguantar. Otra cosa diferente es que el gretismo no tenga zonas oscuras. Hay un dato muy sencillo, pero muy indicativo. Las movilizaciones de los Fridays for Future se han convocado, como su nombre indica, los viernes, provocando que los estudiantes hayan perdido clase. La propia Greta reconoció en su famosa intervención en Naciones Unidas que ya no tenía que estar allí, que tenía que estar en el colegio. Yo no debería estar aquí, yo debería de volver al colegio. ¿Por qué se han convocado en otro momento estas protestas? ¿Por qué no se han convocado, por ejemplo, los sábados? El modo en el que se lucha contra el cambio climático es importante. Es importante luchar contra el cambio climático, pero también es importante escoger el modo más adecuado. Por eso, el gretismo a veces no es lo más conveniente, porque reivindica, Greta y el gretismo reivindican soluciones rápidas e inmediatas. Queremos menos temperatura en el planeta y queremos que esa temperatura se reduzca ya. Y eso puede crear la idea de que este es un problema sencillo, que se puede resolver rápidamente si dejas de coger un avión o si dejas de usar coches con diésel. Pero estamos hablando de una cosa mucho más compleja, y el gretismo puede haberla simplificado demasiado. Cuando Greta dice que su generación no puede esperar para salvar la Tierra, no tiene en cuenta que la democracia es a menudo una llamada a la paciencia. La paciencia es la virtud cardenal en la democracia. Cardenal y cardinal. El cambio climático es una cuestión seria, pero decir, como dice Greta, que no podemos esperar, según como se entienda esto de que no se puede esperar, puede crear un problema mayor. Las debilidades del discurso de Greta son evidentes.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.
La gente está sufriendo, la gente está muriendo. En el discurso de Greta hay una dialéctica entre jóvenes y mayores, es un discurso maniqueo, no estamos, como dice Greta, ante el peligro de una extinción masiva, es un discurso exagerado, sin duda. Greta es simplista, pero nosotros podemos no serlo, nosotros podemos rescatar, valorar, abrazar el deseo de autenticidad que late en el movimiento impulsado por Greta. Si hay deseo de cambio, por muy contaminado que esté, hay vida. Es fácil poner a caldo a Greta. Es más difícil, pero más interesante, rescatar lo importante, lo novedoso, lo rescatable que hay en Greta. Es más interesante buscar lo positivo que enfadarse con lo negativo. Esto es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Paloma Serrano.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Pues mira, ya lo has dicho tú, hoy se celebra el Día de la Constitución y el Congreso de los Diputados ha celebrado una recepción oficial. Pedro Sánchez ha preferido no pronunciarse sobre las negociaciones con Esquerra y no ha admitido preguntas, mientras Pablo Iglesias ha despachado los despidos de Podemos diciendo que si alguien tiene algo que denunciar, que vaya a los tribunales. Y nos sigue sorprendiendo el caso de la mujer que sobrevivió a las 6 horas de paro cardíaco gracias a las manos del equipo médico del Hospital Valdebrón. Bueno, en la tarde vamos a hablar con uno de esos médicos que participaron en la operación.
Gracias, Paloma. Hoy es viernes 6 de diciembre. Estamos en el arranque de un largo puente, especialmente para algunas comunidades autónomas. Seguro que vosotros estáis ya disfrutando de este puente de la Constitución. Cuéntanos qué plan tienes, qué estás haciendo. Cuéntanoslo en Facebook, en Twitter o mandando notas de voz al 607-150602, a nuestro número de WhatsApp. Y ya en la tarde llegan los deportes con Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Llega otra jornada de Liga en este fin de semana de largo puente en España, con Barça y con Madrid empatados en cabeza de la tabla en primera. Juegan los dos partidos mañana. Y ha hablado Zidane de las lesiones. La jornada se abre hoy con partidazo Villarreal-Atlético de Madrid en tiempo de juego. Y un asunto que desconcierta: las críticas del alcalde de Manacor a Rafa Nadal. Un asunto que viene de lejos, el alcalde de Manacor contra la familia Nadal por la academia que Rafa tiene en su localidad natal. Era más bien un conflicto a nivel local, pero ayer lo amplificó un comunicado del propio Rafa Nadal. ¿Cuál es la historia, Mallorca, Jordi Jiménez?
Tanto ahora como alcalde como anteriormente en la oposición, Miquel Oliver, alcalde de Manacor, siempre se ha mostrado crítico con el trato de favor hacia Rafa Nadal para construir la academia en Manacor. E incluso hace un mes fue más allá al decir que no estaba al corriente de los impuestos municipales y que vivían al margen de Manacor. Esto provocaba la respuesta contundente de Rafa Nadal en forma de auténticos passing shots dialécticos en una carta abierta a los vecinos de Manacor diciendo que está al día del pago de los impuestos, que siempre quiso que la academia estuviera en Manacor, podría haberla construido en cualquier otro lugar del mundo, que da trabajo a 300 personas en el pueblo y que además trabaja con empresas y proveedores locales. Dice que son ataques difamatorios que solo buscan manchar su nombre.
El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, fue citado por el partidazo, queríamos hablar con él ayer por la noche. Durante la tarde estuvo diciendo permanentemente que no, se negó a hacerlo, pero luego improvisó y entró en el programa.
¿Entonces ha pagado el IBI la academia de Rafa Nadal?
Hasta que en el momento que se lo reclamó, el ayuntamiento se lo reclamó, lo pagó, sí, efectivamente. Se la reclamó porque en ningún momento se lo había reclamado y por eso no lo había pagado.
¿Usted acusó a Nadal de vivir al margen del municipio?
No, yo no he dicho en ningún momento he dicho esto. Yo primero de todo quiero decir que con Rafa pues le siento admiración porque como persona y como deportista, y yo no he en ningún momento he dicho nada en contra de este posicionamiento ni de él como persona ni de él como deportista. Siempre he hablado, lo que denunciamos en su momento es que se hiciese un urbanismo a la carta permitiendo una cosa que no se podía construir, que cualquier mortal, por mucho dinero que hubiese tenido, no se hubiese podido permitir.
¿Usted cree que la gente de Manacor está descontenta con la Academia de Rafa Nadal allí?
No, yo tampoco lo estoy.
¿Usted conoce a Rafa Nadal?
Sí, claro.
¿Ha tenido trato con él, personal?
Sí, claro.
¿Cuándo fue la última vez que le vio?
Hace un par de años.
¿Usted se arrepiente de algo, de sus declaraciones?
No, pero es que yo no me he metido con Rafa Nadal. Si fuesen de Manacor, lo entenderían.
Ángel García, ¿qué cabos sueltos quedan? ¿Qué aclaraciones hay que hacer en torno a todo este asunto?
Lo primero, Muni, simplemente para zanjarlo del IBI, estaba pagado antes de que el alcalde hiciese sus declaraciones y el alcalde lo sabía. Por eso se enfada tanto Rafa Nadal. En cuanto a la ley que se hizo a dedo, por supuesto que se hizo a dedo y rápidamente, y es lo primero que reconoce Rafa Nadal. De eso sí se le puede acusar, pero lo hizo un parlamento democrático, elegido tan democráticamente como el alcalde, y lo hizo porque es beneficioso para Manacor y para Baleares, porque estudiaron el impacto económico, una empresa independiente, y los datos son demoledores, porque da trabajo a 302 empleados, la mayoría de la zona, porque dos de cada tres contratos que firman son firmados relacionados con empresas de Manacor y de Baleares. Por todo eso, Rafa Nadal quiso hacerlo en su casa, aunque tenía ofertas mucho más altas de varios lugares del mundo y con las que hubiese ganado más dinero.
Ha sido la noticia de las últimas horas, pero también las noticias de la última semana. Por ejemplo, las lesiones en el Real Madrid, la racha de 29 lesiones en 4 meses. Las últimas, las de Hazard, Bale y Marcelo. Pregunta para Zidane, respuesta del técnico de Real Madrid.
Y es importante, como tú decías, no solo entrenar, no solo descansar, pero comer bien. Y yo creo que los jugadores en general lo hacen. Y yo creo que el servicio médico aquí es uno de los mejores.
Gales le va a prohibir a Bale jugar al golf durante la Eurocopa. Yo quiero saber si el Real Madrid va a tomar cartas en el asunto.
Yo no voy a impedir nada a Gareth ni a ninguno de los jugadores. Los jugadores están mayores ya y saben lo que tiene que hacer.
Noticia esta semana las lesiones del Real Madrid y noticia las declaraciones de Leo Messi al recoger su sexto Balón de Oro el otro día en París. Dejó en el aire la posibilidad de una cercana retirada. Intentó echar para atrás, no quedó todo muy claro. Lo aclara Luis Suárez, compañero y amigo en Bein USA.
Yo creo que se malinterpretó. Yo creo que se malinterpretó en el sentido, primero hay que entender que uno acaba de ganar otro Balón de Oro y debe estar feliz, debe estar nervioso también, porque quiero o no, Leo es un ser humano igual que todos nosotros, se pone nervioso, y del cual creo que quiso decir de que estaba, que siendo consciente de la edad que tiene, puede ser uno de los últimos que en cualquier momento, como a mí, como a otro de 32, le puede tocar la retirada dentro de un par de años, pero es un mal entendimiento que pudo haber, pero creo que ahí Leo Messi para mucho rato.
Y ahora, antes de la jornada de liga, lo que llega es un consejo de Berti con Gema Santos.
Pues sí, vamos con nuestro mensaje diario de Berti. A ver, ¿tú quieres estar más seguro en carretera? ¿Sí? ¿Quieres tener el mejor precio? Bueno, pues cámbiate ya a Berti, como hemos hecho nosotros. Porque además en Berti te dan 3 meses gratis, sin condiciones. Calcula ya tu precio en berti.es.
Gracias, Gema. Vamos con la liga. La jornada 16 del Campeonato de Liga en Primera División, que se abre hoy con partidazo entre Villarreal y Atlético de Madrid, 9 de la noche en la Cerámica, pero antes recordamos cómo está la clasificación. Barça y Real Madrid, un partido menos, empatados con 31 puntos en cabeza. Sevilla tiene también 31, Real Sociedad 26, Athletic Club de Bilbao 26, Atlético de Madrid 25. Y como digo, Villarreal y Atlético de Madrid en la Cerámica, Antonio Ruiz, el Atlético buscando una victoria para salir de la mini crisis.
Sí, ha dado lista de convocados, 19 hombres el Cholo Simeone para afrontar el partido de esta noche, sin Correa por sanción, sin los lesionados Xavi Costa y Jiménez, y con la prueba, a tenor de lo que mostró en el día de ayer, de Joao Félix y Morata en la punta del ataque.
La noticia en el Villarreal, Juan, igual es que Cazorla finalmente se queda fuera del partido.
Así es, Luis, la gran noticia en el Villarreal en la previa del partido es que no va a jugar su mejor futbolista, Santi Cazorla. Este mediodía ha quedado fuera de la lista de Calleja, seguía teniendo molestias en el tobillo y en el Villarreal no prefieren arriesgar al futbolista. Además son bajas Bruno, Alberto Moreno y Ramiro Guerra, y Calleja también recupera a Iborra después de sanción.
Ese es el partido de hoy, mañana 1 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid frente a Real Club Deportivo Español. Y la pregunta evidente en el Real Madrid, Melchor Ruiz, es cómo va a hacer frente Zidane la plaga de bajas.
Bueno, pues Sisu hará cambios mañana obligado por las lesiones, y no solo de nombre, sino también podría hacerlo del sistema. Recordemos que los últimos partidos ha jugado con un 4-4-2. Veremos si ante el Español, que está en puestos de descenso, sale con un 4-3-3 o presenta un rombo en el centro del campo. En fin, opciones y muchas tiene para utilizar el técnico francés. Con los que no va a poder contar seguro es con los 3 últimos que han caído y se han instalado en la enfermería: Hazard, Marcelo y Gareth Bale. Algo que Zidane trata de llevar con resignación y con naturalidad.
Siempre es jodido las lesiones de un jugador, porque lo queremos siempre con nosotros y no está contento, seguro. Pero espero, y mismo que es un poco más grave que de lo previsto, espero que va a volver rápidamente con nosotros. Nada más. Y lo de Marcelo igual, lo de Gareth igual. Yo no quiero a ningún jugador fuera del equipo por lesión.
Y enfrente un Real Club Deportivo Español que llega penúltimo, en plena crisis, el equipo de Pablo Machín, Juan Arias.
Así es, ya tenemos la lista de convocados. Es alta respecto al partido frente a Osasuna Granero. Se queda fuera de la convocatoria Víctor Sánchez y siguen de baja por problemas físicos Vargas, Naldo, Javi López, Ferreira y Piatti. Machín se ha ratificado en las declaraciones que hizo tras Osasuna y en el Bernabéu pide a su equipo evitar errores y aprovechar los buenos momentos de juego.
Hay partidos que el Madrid no gana en el Bernabéu. ¿Por qué no va a ser el partido de mañana? Nuestra moral no está por las nubes. Hemos hecho cosas muy buenas, pero que no nos ha dado resultado, y lo que tenemos que hacer es potenciar esos momentos en los que hemos sido realmente competitivos.
Ese partido es a la 1:00 p.m, mañana Real Madrid Español, y a las 9:00 p.m. en el Camp Nou juega el líder. El Fútbol Club Barcelona recibe al Mallorca. El equipo de Ernesto Valverde se entrena dentro de un rato, Elena Condis.
Antes Valverde dará rueda de prensa a partir de las 5, una hora después entrenamiento y posteriormente la convocatoria. Mañana no estarán disponibles todavía Semedo ni Alba. Los laterales siguen recuperándose al margen con el objetivo del clásico del 18 de diciembre. También es baja Dembélé, que se encuentra en Doha, en Qatar, iniciando la primera fase de la recuperación. El que volverá es Busquets, que cumplió sanción en el Wanda, y en los prolegómenos Leo Messi ofrecerá el sexto Balón de Oro que recogió este lunes en París.
El Mallorca, por su parte, viaja a Barcelona con una buena noticia para el técnico Vicente Moreno, Jordi Jiménez.
Una gran novedad para el Mallorca. Cucho Hernández, el delantero colombiano cedido por el Watford, por fin está disponible. Será alta para viajar a Barcelona, mientras que no va a poder contar con Lago Junior. El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, algo emocionado, recordando que su periplo en el Mallorca comenzaba hace 2 años en Peralada, en Segunda B, y mañana van a poder disfrutar de un gran estadio y un gran partido. Eso sí, ha evitado comparaciones con el duelo frente al Real Madrid que ganaron en el estadio de Somos, y ha recordado cómo es lo de enfrentarse a Messi, algo que él ya vivió desde dentro del campo como jugador.
Pues disfrutemos de él, que como dijo él el otro día, algún día dejará de jugar, pero esperemos que no tenga su mejor partido. Aunque, no sé yo, las ganas que tendrá, porque al final parece que está el partido homenaje a Messi, ¿no? Imagino que saldrá ahí a enseñar el Balón de Oro. Bueno, esperemos que el homenaje quede ahí y que después le podamos aguar un poco la fiesta haciendo un buen partido y sacando algo positivo, que es lo más importante.
Para fiesta también la de mañana del fútbol valenciano, porque mañana hay derbi en Valencia.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de 1 año de carburante. Infórmate en Cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Partidazo mañana, el derbi en el Ciudad de Valencia, 6:30 p.m, Levante frente a Valencia, y en el equipo Che, Rafa Villarejo, Celades recupera efectivos.
Sí, a 3 futbolistas de golpe y empieza a vaciarse la enfermería, que ha estado con mucho trabajo en las últimas semanas. Vuelven 3 defensas a la convocatoria: Garay, Diakabi, Jaume Costa. Está también el holandés Jasper Cillessen, recuperado de sus molestias en la espalda que ayer le hicieron abandonar el entrenamiento. Celades quiere evitar distracciones, prohibido hablar de la Champions y el Ajax. Eso será el martes. Mañana, como decías, derbi. Hace 8 años que el Valencia no gana en el Ciudad.
Celades recupera efectivos, pero qué distinto lo que tiene el panorama de Paco López, porque tiene convocatoria de emergencia con un montón de problemas en defensa, Segarra.
Sí, señor. 5 centrales, los 5 lesionados. Paco López, de hecho, ha tenido que echar mano del filial y convocar a 3 chavales. Uno de ellos, Eliseo, apunta a la titularidad. Además, recupera a Campaña tras sanción, también a Toño. La gran duda es quién va a acompañar a Morales arriba, si bien Roger Martí o Borja Mayoral.
Y el otro partido del sábado es el de las 4 en el Estadio de los Cármenes. Granada a la vez, el Granada Jorge de la Chica, a cortar su mala racha de 5 jornadas sin ganar.
Sí, pero con muchas bajas, sin Fedevico, sin Germán, sin Montoro. Así es como afronta el Granada este partido de mañana frente al Alavés. Muchas bajas significativas en una plantilla muy corta, tratando de romper esa racha de la que hablabais. Y de esta manera, las 2 dudas más destacadas para el 11 son Vadillo o Machís y Soldado o Carlos Fernández.
y enfrente un Alavés que va a tener que recomponer la defensa, Roberto Arrillaga.
Sí, porque Garitano tiene a Duarte sancionado por acumulación de amonestaciones, tiene varias opciones para tapar esa ausencia. Una pasa por colocar a Adrián Marín en el lateral suplente, pero otra también por poner a un defensa a pie cambiado como Martín o el propio Chimo Navarro. No, sí lo tiene decidido, pero no quiere decir absolutamente nada y tampoco va a poder contar para el partido ni con Borja Sainz ni con la baja de última hora, John Guidetti.
Hay noticia de bajas en el Athletic Club de Bilbao. Ganea y De Marcos se pierden el partido del domingo contra el Betis. Y este es el feliz entrenador del Real Valladolid, Sergio González, hablando anoche en el partidazo sobre la renovación y las cláusulas de su contrato.
Si metes al Valladolid en Europa, ¿cobras mucha pasta más?
Hombre, claro, pero tú sabes que no solo yo, todos los entrenadores. Al final, las cláusulas de permanencia, de meterte en UEFA, depende del objetivo de cada club. Bueno, las cláusulas siempre están ahí y esas hay que ponerlas por si acaso.
¿Y Champions? ¿Has metido Champions o no te has
atrevido? Sí, se mete todo.
Y lo que viene ahora son los apuntes de la jornada en segunda división, Alex Alguero.
19ª jornada, que ya ha arrancado con el empate a 1 entre Albacete y Extremadura. Susaeta adelantó a los castellano-manchegos, empató Willy para el Extremadura. A las 4 se va a jugar el Racing Fuenlabrada, a las 6:30 Alcorcón Oviedo, a las 9 Baraja se va a estrenar en el banquillo del Tenerife visitando al Málaga. El sábado, Michel y su Huesca pueden provocar la destitución de Paco Gémez en el Rayo. Además, el Almería segundo va a recibir al Mirandés. El domingo, el Girona, que es quinto, recibe al Lugo. El sexto, el Zaragoza, visita un Riazor, donde el Depor, que es colista, lleva 17 partidos sin ganar, y el líder, el Cádiz, recibe al Elche.
Por cierto, que este es el entrenador del Almería, el hombre antes llamado Guti.
Una cosa, aparte me gustaría que me llamaran José María Gutiérrez, no Guti, porque estoy escuchando en todos los sitios lo de Guti, y me llamo José María Gutiérrez, no Guti. ¿Vale? Gracias.
¿Y cómo viene la previa de la jornada en la primera Iberdrola, Andrea Peláez?
Decimos segunda jornada, que empezará mañana a las 11 en Las Gaunas con un Logroño-Valencia. El líder, el Barça, va a recibir en casa el domingo a las 12 al Betis en descenso. El segundo, el Atleti, a la misma hora jugará en casa ante el Athletic de Bilbao. Va a cerrar la jornada a las 6:30 el domingo, un partidazo entre tercero y cuarto con el Deport visitando al Levante.
Una más de fútbol internacional en este caso. El TAS reduce a la mitad de la sanción al Chelsea, por lo que el equipo londinense podrá fichar en el mercado de invierno. Hay más noticias del deporte.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Y el resto del deporte lo comenzamos con el balonmano y con el Mundial Femenino, porque victoria muy importante esta mañana de la selección española, de las guerreras, Luis Malvar.
Pues la selección española ha terminado la fase preliminar del Mundial invicta. Hoy han derrotado en un partido agónico a Montenegro, 26-27, un tremendo lanzamiento de Sandy Barbosa sobre la bocina ha dado el triunfo a las guerreras, que incluso iban perdiendo de 4 goles a falta de 15 minutos para terminar el partido. Ahora pasan a la fase principal con 4 puntos, se verán las caras a partir del domingo con Rusia, Suecia y Japón. El destino de España en el Mundial, más cerca de lograr una plaza en los torneos preolímpicos y, por qué no, empezar a soñar con unas posibles semifinales. Y en Liga Sobal, 14ª jornada esta noche, Barcelona-Benidorm, 9:30.
Euroliga de baloncesto, otra victoria del Real Madrid, aunque tuviera que ser a costa del Valencia, Dani Asenjo.
Al ritmo de Campazzo ha llegado la novena victoria del conjunto blanco en Euroliga, la séptima de forma consecutiva anoche en un festival anotador, 111-99 ganado el Madrid a Valencia Basket. Del Barça argentino repartió 17 asistencias, récord del Madrid, y su equipo anotó 17 triples, su segunda mejor marca en Euroliga. Valencia Basket se queda con 4 triunfos y 8 derrotas.
El FC Barcelona, Víctor Navarro, visita esta tarde al Helsinki. Atención, Barcelona, Víctor Navarro.
Los de Pešić buscan volver a vencer en Europa después de caer derrotados en el Palau contra el CSKA. Esta tarde a las 6 en Moscú se enfrentan al Kimki ruso, un rival que ha ganado en su pista equipos como el Maccabi, el Baskonia o el Panathinaikos. Los azulgranas, que han entrenado por última vez esta mañana en la pista del Kimki, intentarán conseguir su novena victoria en la Euroliga sin Pangos, Ertel ni Víctor Claver para no perder el rastro del Efes y alcanzar al Madrid.
Y a las 9, Baskonia, Anadolu, Efes, Roberto Arriaga.
Eso es, contra el líder, ¿no?, de la competición, que en la pasada jornada vio como su base un ex-basconista, Shane Larkin, batía el récord de la Euroliga, anotando nada más y nada menos que 49 puntos. El frente en Baskonia, muy bajo de pulsaciones, con un solo base, Henry, ya que ayer Perasovic dijo que Sergi García, el base recién fichado de Valencia, no participará hoy.
Y todavía una noticia más, porque Carlos Miquel, hoy Fernando Alonso recibe su título de campeón del mundo de resistencia.
En una carrera para enmarcar y la guinda una temporada excepcional junto a sus compañeros Nakajima y Iwemi, con ese título cerrado en pasado verano en las 24 horas de Le Mans. La cita es en la gala anual de la FIA, esta vez en el Museo del Louvre, y allí recibirá también su sexto mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, acompañado del segundo y tercer clasificado, Bottas y Verstappen.
Pues hasta aquí, Fernando, esto es lo esencial en el deporte a las 3 y 25 de la tarde en este día festivo.
Gracias, Luis.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí estamos como cada día hasta ahora hablando de deporte. La encuesta del día se le ha ocurrido a Dani Asenjo y tiene que ver con las lesiones del Real Madrid, Asenjo, ¿no?
Sí, la hemos puesto en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, porque el parte del Real Madrid en estos 4 meses de competición son 29 lesiones. Preguntamos si es mala suerte o mala planificación, y el 71% de las personas que han votado se decantan por esta segunda opción. Mala planificación, el 29% dice que es mala suerte.
Bueno, hoy no tenemos extracto del partidazo porque es día festivo, la publicidad cambia, la programación para emisoras también, así que vamos directamente con la resolución del reto de Pedro Martín de la semana. Peter Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buena
fiesta, magnífico.
Magnífico, y magnífico el reto.
Tienes un que lo disfruta.
Eso te iba a decir, tenemos un pelín de retardo y yo me estaba volviendo loco. Eso, para la gente que lo disfruta. ¿Qué te iba a decir? Yo he disfrutado esta semana del reto porque nos hemos mirado un poquito el ombligo, ¿no?
Sí, estábamos buscando un comentarista, un redactor habitual del partidazo, un personaje muy importante en el programa, que empezó trabajando en un periódico de Barcelona, no en las páginas de deportes, que fue uno de los que se vino en 2010 a la COPE, de esa mucha gente que nos vinimos en ese año a esta gran empresa, que de niño durmió durante muchos días con una camiseta del Barça, en concreto de Kubala, que le regalaron, y que en 1996 empezó una relación, una pareja con Poli Rincón, de comentaristas, que ya es historia de la radio.
Por favor.
Y el personaje es muy fácil, es...
A ver quién es el personaje.
Tomás Llenicas, periodista, Llenicas de Cope Radio.
Es el momento, perdóname, para acabar ya con el ciste y la Caperucita.
Oh, me estoy mojando.
¿Te parece poco?
No.
Pues entonces...
¡Adiós, guapo!
¡La décima!
¡Qué tío más grande! El alma, yo diría que es el alma de los deportes de la cadena Cope. El gran Tomás Guas. ¿Quién es el ganador de la semana, Senjo?
Víctor Potente Parra, que en Twitter es @Víctor_Pucela.
Potente.
Potente,
me encantaría apellidarme a mí Potente. Enhorabuena,
Potente,
Víctor.
De Pucela, encima.
Abrazo grande, Peter Martín.
Adiós, hasta luego.
Bueno, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada. Vamos allá.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, en este día de la Constitución, día de fiesta, en el que conmemoramos el 41 cumpleaños de la Carta Magna del 78. Una Constitución que sí, tiene algunos límites, pero que, bueno, nos ha dado un tiempo estupendo. Estos 41 años, cuando se miran con perspectiva, son unos años estupendos en la historia reciente de España. Últimamente, en los últimos años, ha habido, bueno, cierta crítica, ciertas objeciones hacia esta Constitución que estamos conmemorando, ¿no? El que quizás sea el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, por ejemplo, y todo su mundo, entre ellos Monedero, vino a argumentar que en realidad la Constitución del 78, el régimen del 78, como ellos decían, ahora ya lo dicen menos, era una especie de pacto de silencio, pacto en el que se habían hecho demasiadas concesiones en la transición desde el franquismo a la democracia. Lo que venía a sugerir el mundo de Podemos, y no solo el mundo de Podemos, ¿no?, es que aquello estuvo relativamente bien en aquel momento, pero que había que reabrir el pacto constitucional porque estaba fundamentado en unas cesiones excesivas, o sea que había demasiado rastro, digamos, del régimen franquista, ¿no? O sea, la sospecha de que la Constitución del 78 o es demasiado franquista, que no tiene ningún fundamento porque no hay rastro franquista que valga en esa Constitución, o está demasiado centrada, demasiado fundamentada en un pacto en el que se escucha demasiado una parte, ¿no? Esta sería una de las críticas, de las sospechas que se han sembrado sobre la Constitución, porque además se consiguió el pacto constitucional, pero hemos trabajado poco en hacer valer ante las nuevas generaciones lo que ello supuso. Y entonces, claro, esta versión muy crítica con la Constitución, como una especie de cesión hacia la derecha, de excesiva concesión, de texto demasiado en el centro, bueno, pues esto ha ido calando en el último tiempo, ¿no? Sirvió para aquello, pero en realidad no vale. En realidad no vale porque se ha cedido demasiado a la gente más moderada. Ese es un cuestionamiento. Y luego hay otro cuestionamiento más sutil, porque no es un cuestionamiento general de la Constitución del 78, pero sí del tiempo de la transición y del tiempo en el que se redactó la Constitución. Ese cuestionamiento sería, digamos, algo más histórico, que vendría a decir: los españoles en realidad no tenemos remedio, y durante siglos nos hemos tirado a la guerra, los trazos a la cabeza, y desde la guerra de la independencia, desde que llegaron los franceses, pues hay dos Españas que son irreconciliables, y somos algo especial. Spain is different, ¿no? España es diferente y en realidad nosotros estamos condenados a tirarnos trastos a la cabeza. Claro, después de la posguerra y la transición, pues se dieron unas circunstancias muy especiales en las que fraguó la Constitución, pero eso ha pasado el tiempo y hemos vuelto a lo de siempre, a la España siempre enfrentada, a la España que es diferente al resto de Europa. Con lo cual, con esta interpretación, la Constitución sería como una especie de punto aislado, una especie de oasis temporal en la transición democrática, ¿no? Como si los españoles estuviéramos condenados a tirarnos, ya digo, los platos a la cabeza. Habría mucha conversación sobre este tema y alguna tarde lo haremos despacio, ¿no? O sea, si España es diferente o si no es diferente, si en otros países de Europa también se produjeron enfrentamientos como los que se produjeron en el 19 y en el 20 en España. Pero lo que está claro es que nosotros no estamos condenados necesariamente a tirarnos trastos a la cabeza, por más que algunas élites políticas lo estén haciendo. O sea, habría que discutir mucho si hay dos Españas, si solo hay dos Españas. No, habría que discutir mucho y probablemente llegaremos a la conclusión de que no. Pero lo que está claro, no solo hay que hacer una revisión histórica, lo que está claro en el presente es que la Constitución no fue un momento especial de oasis que ahora no se pueda vivir. Hay gente que está interesada, sobre todo, ya digo, élites políticas, en enfrentarnos. Pero el momento de la redacción de la Constitución no tiene por qué considerarse algo extraño. Podemos seguir poniéndonos de acuerdo, por mucho que digan algunos. Bueno, estamos en el Día de la Constitución, estamos en el arranque de un puente largo, ¿verdad, Rosa Rosado? Ay, buenas tardes.
Fernando, buenas tardes. Un puente maravilloso y muy esperado.
Para algunos hasta el martes.
Sí, señor.
Y entonces queremos saber qué estás haciendo este puente. Nosotros ya está claro lo que Rosa Rosado y yo estamos haciendo.
Trabajar.
Trabajar aquí, acompañarte la tarde de COPE.
Sí.
Pero queremos saber cómo pasas tú este puente, cómo estás aprovechándolo, si estás aprovechando este ratico para montar el Belén, para poner los adornos ya, porque hay gente que dice que en el puente de la Inmaculada, en el puente de la Constitución, se tiene que quedar puesto el Belén. Hay quien dice que no, que hay que esperar al día 21, 22. Bueno, estamos esperando tus mensajes en Facebook, en Twitter. Estamos en la tarde de COPE. Puedes mandarnos tus mensajes también al WhatsApp 607-150602. Rosa, tú cuando trabajabas en la radio, cuando no trabajabas en la radio, ¿qué hacías?
Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo realmente lo que no hacía, pero sí que me gusta. A mí me gusta mucho poner el Belén este puente.
¿Ah, sí?
Sí, porque es verdad que el comienzo de la Navidad lo suele marcar el momento en el que se coloca el Belén en casa y yo creo que este puente es para hacerlo. Además, ya hay mucha tradición familiar en preparar esto. Fíjate, nos dice Cristina que mañana es el día en el que montan el Belén en casa. Dice que es un momento muy divertido ir al trastero, coger las cajas, sacar todas las figuras del Belén y entre todos montar el Belén.
O sea, que los oyentes están poniendo ya el Belén.
Están poniendo el Belén. Este fin de semana tienen pensado hacerlo. Y luego también, Fernando, este puente de la Constitución es un puente muy viajero. Hay mucha gente que aprovecha para hacer turismo porque además la Navidad ya está montada en todos los sitios.
Sí.
Y da mucho gusto conocer otras ciudades y no solamente de España, porque Nines, además, le agradecemos un montón que nos mande un mensaje desde Frankfurt, que está allí hasta el domingo y dice que de momento
Nines está en Frankfurt.
Está en Frankfurt. Hoy dice que no nos va a escuchar.
Una ciudad muy ordenada, muy limpia, muy educada. Una ciudad.
Yo estuve hace muchos años y la recuerdo como muy gris.
Sí.
Y muy fría.
Yo es que tuve un día de sol.
Ah, bueno. Yo no.
Con mucho frío.
La verdad es que no.
Pero es verdad que el puente de la Constitución y la Inmaculada suele ser para viajar. Yo estaba, ahora cuando te he preguntado qué día, o sea, qué hacías tú
yo
cuando no trabajabas, me he acordado, porque yo creo que siempre he trabajado el día de la Constitución, pero una vez que no, y ahora me he acordado que estuve en Lisboa. Yo cuando no sé dónde ir, me voy a Lisboa.
Haciendo turismo.
Dando
un paseíto.
Haciendo turismo, haciendo paseíto, claro. hacia frío, comiendo bacalao. Bacalao.
Qué rico.
Y allí al borde del río y al borde del Atlántico. Bueno,
es un puente en la que la gente viaja mucho y Nines nos dice que lo que menos le ha gustado de Frankfurt es el vino caliente que venden en los, en los puestos navideños.
Con especias. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque crees que es una sopa y cuando te das cuenta se te ha ido la cabeza, ya que te has bebido tres vinos de eso caliente y llevas un mareillo.
Exactamente, está caliente pero también pega, ¿no?
Bueno, yo creo que, fíjate, Rosa, que yo creo que pega más el caliente que el frío.
El frío, seguro.
Te lo bebes con mucha gana, porque especial, con... ¿A ti te gusta o no?
No mucho, no soy yo de vino caliente, me gusta más el nuestro, el de aquí.
Sí.
Y bueno, fíjate, Fernando, que otros también van a pasar el puente trabajando como este oyente.
Pues nada, equipo de la tarde, aquí Fernando desde Valoria, en Valladolid. Mi plan para el fin de semana, el puente largo de la Constitución,
preparar el campo, cultivar. Mi padre en otro tractor y yo en este, le mando saludos, escuchándoos por supuesto y preparando el campo, cultivando para sembrar cebada. Un saludo de equipo de la tarde, equipazo.
¡Qué bueno! Sembrando cebada. O sea, que está encima del tractor.
Ahí está, y su padre en otro tractor. Así que estarán buenas parando, tardes a los dos.
Buenas tardes a los que están currando plantando.
En el campo. Además, es un puente también donde empieza la recogida de aceitunas. Hay mucha hombre, gente que está
la gran
aceituna.
Recogida de aceitunas, sí, sí, hombre, sí.
Siempre
sí.
Con frío.
Ahora, ¿sabes qué pasa? Que ha cambiado mucho la recogida de la aceituna. Porque antes se variaba, se agachaba uno, y ahora ya se utilizan mucho máquinas. Se utilizan mucho máquinas que no hace falta, bueno, pues yo recuerdo cuando era pequeño me impresionaba mucho las mujeres cuando recogían la aceituna, de estar de rodillas se le ponían todas las rodillas.
Pero hay muchos sitios donde se sigue haciendo así, ¿eh?
¿Sí?
Hay gente que, sí, familias que tienen a lo mejor un terreno que no es muy grande y lo hacen ellos y no tienen máquinas.
Bueno, pues esto es lo que queremos saber. Cuéntanos, ¿sí?, cómo estás pasando el puente, ¿eh? Si estás como Rosa Rosado ya poniendo el Belén, si estás plantando cebada, si estás recogiendo aceituna o si estás en Frankfurt bebiendo
vino calentito.
Que dice que no le gusta, pero está bueno, hombre. Un par de vasitos.
El vino siempre está bueno.
Un par,
¿no?,
de vasitos, ¿eh? Luego lo moja con un poquito de dulce que haya por allí y estupendo. Esperamos tus mensajes en Facebook, en Twitter o en el WhatsApp del programa 607-150602.
Eu amo esse rio da selva em suas gestingas meus olhos passeiam o meu sangue nasce em suas entranhas e nos seus mistérios meus olhos vagueiam e das suas águas.
En alguna ocasión hemos hablado aquí en este programa de la situación de la Amazonía. Es una de las grandes reservas naturales del planeta, es una de las grandes reservas de aire limpio, pero desde un tiempo a esta parte la Amazonía está sufriendo, bueno, una tala sin orden, una gravísima deforestación y especialmente están viviendo una situación muy complicada los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas que viven en la Amazonía, de Brasil, de Perú, de otros países. Hoy queremos precisamente hablar de esta cuestión en la tarde de COPE con dos personas que trabajan desde hace tiempo en defensa de los pueblos indígenas. Está con nosotros Nara Baré, que es miembro de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Amazonas Brasileño. Nara, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por habernos invitado para compartir este espacio y poder hablaros de las violaciones de derechos que se están cometiendo en Brasil en esta coyuntura actual que tenemos de fascismo y destrucción.
Alberto Terena trabaja en otra organización indígena, en la Organización Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Alberto, gracias por estar con nosotros.
También agradecemos a Abertura.
Muchas gracias por permitirnos estar aquí y hablaros de lo que ha venido pasando con el pueblo en Brasil. Y no solamente en Brasil, sino también sobre las agresiones que se están haciendo al medio ambiente con el último gobierno de Brasil.
Agora desse novo governo.
¿Cuál es la causa de la tala tan masiva que se está produciendo en el Mato Grosso, en Manaus? ¿Cuál es el origen de la intensa deforestación que sufre la Amazonía en aquellos lugares donde vosotros trabajáis?
Nós temos aí uma situação.
Actualmente tenemos una situación muy complicada porque se habla mucho de progreso y con esa idea se fomenta la idea del agronegocio, es decir, la ganadería, la agricultura. Y todo esto lleva pasando desde hace años en la región del Cerrado, pero cada vez está aumentando más. Las fronteras se van expandiendo y se está llegando a la región de la Amazonía con cultivos de soja, de caña de azúcar y también con la expansión de la ganadería, que cada vez se apodera de más superficie. Y para poder producir todos estos productos que se plantan en nuestro país, y también para la naturaleza, se está descuidando la naturaleza y explotando de forma errónea el medio ambiente. Y ahora la situación es cada vez más grave porque, como aumenta la demanda y las exportaciones de soja y otros productos, el gobierno se niega a demarcar las tierras que pertenecen a los indígenas. Este es un mando que existe desde el gobierno actual de Brasil, que fomenta la explotación de nuestras tierras sin conservar el medio ambiente ni tener en cuenta las tierras que pertenecen a los pueblos indígenas.
De reservas ambientales y territorios indígenas.
Nara, vosotros estáis sufriendo, digamos, la tala ilegal en la Amazonía.
Na Amazônia, os últimos tempos, ela tem sofrido.
Sí, en la Amazonía llevamos mucho tiempo sufriendo la deforestación, que va en aumento por el agronegocio, porque se apoderan de nuestras tierras y porque llegan a nuevas empresas de minería para hacer extracciones que son ilegales. Y en los últimos 10 meses que lleva el nuevo gobierno de Brasil, la pauta oficial que ellos dictan es que hay que explotar el terreno de la Amazonía.
Pero vosotros insistís mucho en el cambio que ha habido con el nuevo gobierno, con Bolsonaro, pero la situación no había empezado antes, el problema no es anterior.
Mas antes, o Brasil no había como pauta oficial do Estado.
Sí, pero anteriormente esto no era una pauta oficial del gobierno, y hoy sí lo es. Es una pauta oficial. El nuevo gobierno está claramente en contra de la lucha contra el cambio climático. Y esto es debido, en gran parte, a la demanda de Europa, de China y de otros continentes, que aumentan la demanda de importación de productos procedentes de Brasil. Y eso hace que cada vez estén explotando más regiones, como la Amazonía. Y como consecuencia de todo esto son los fuegos que todos hemos visto en verano. Fuegos que se han extendido en la zona del Cerrado, de Pantanal y también de la Amazonía. Y esto es en consecuencia directa de las reglas y pautas que está dictando el gobierno.
Consecuencia del propio discurso y la pauta oficial del gobierno.
Los incendios son provocados.
Sí, son provocados.
¿Por qué? ¿Por qué se quema la Amazonía? ¿Qué se busca quemándola?
Ellos queman Amazonia para desmatar, para posteriormente.
Con la quema de la Amazonía, del bosque, de la selva, se permite después el cultivo de soja o pasto para el ganado. Y ahora, en los últimos días, el gobierno de Bolsonaro ha liberado también la zona de Amazonía para que también se pueda plantar caña de azúcar. Esto es una devastación enorme y, según datos del Instituto de Investigación Brasileño, este año ha sido el tercero de mayor aumento de deforestación. Se ha deforestado 9.762 kilómetros. Es decir, 15 veces el área de Madrid o 70 veces el área de Valencia, aproximadamente 1 millón de campos de fútbol.
Alberto, ¿y esta deforestación cómo afecta a los pueblos indígenas? ¿Cómo os afecta a vosotros?
Afecta a nuestra vida directamente.
Sí, nos afecta a nuestras vidas y además de una forma muy directa, porque está ocurriendo en nuestra tierra, en nuestro territorio, y nosotros tradicionalmente siempre hemos cuidado el medio ambiente de forma permanente. Y nos afecta porque nosotros vivimos allí, están destruyendo nuestras casas, y estos fuegos para después plantar soja o caña de azúcar se están haciendo en nuestras casas, en nuestras tierras. Tiene una incidencia directa en nuestras vidas.
Nara, estamos en un tiempo de globalización. ¿Cuál sería la mejor ayuda para que se preservara vuestra cultura, pero no como algo muy particular y cerrado, preservar vuestra cultura y a la par abrirla al mundo, abrirla a lo universal? ¿Qué sería de ayuda?
Nosotros hemos organizado estas jornadas en Europa para hablar de la importancia de los pueblos indígenas y la importancia de nuestras tierras. Queremos que se respete la demarcación de los territorios indígenas y que se respete el protocolo de consulta previa a estos pueblos. De esta forma, la globalización, conociendo todos estos aspectos, se puede llevar a cabo con el respeto de todos y cada uno, y se puede progresar sin destruir nada.
A gente consegue llegar a algún lugar sin destruir.
¿Qué creéis que aportan vuestros pueblos al mundo? ¿Por qué debemos de conoceros? ¿Por qué debemos de estimaros? ¿Qué aporta vuestra cultura al mundo?
Las Naciones Unidas, en su último informe, dice que los pueblos indígenas representan el 5% de la población total del planeta. Y este 5% es el responsable de la preservación del 82% de toda la biodiversidad del mundo. Pero además, la Conferencia del Cambio Climático también ha reconocido los modos y tradiciones indígenas como una forma de lucha contra el cambio climático. y además una forma eficaz y eficiente. Cada pueblo indígena tiene su propia esencia, su propia ancestralidad, pero todos trabajamos en el respeto de la naturaleza y contribuimos a luchar contra el cambio climático. Y ahora todo el mundo mira a Amazonas, todo el mundo nos mira, y es porque el mundo necesita de estos pueblos indígenas para la supervivencia del planeta.
Para toda sobrevivencia de la humanidad.
Alberto Terena, Nara Abaré, gracias por haber estado con nosotros trayéndonos a la tarde de COPE la situación del Amazonas, esos incendios, esa tala ilegal, esa explotación y esa gran aportación que hacen los pueblos indígenas en este momento al mundo. Buenas tardes. Muito obrigado.
Muchas gracias. Gracias.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got.
Vamos ahora a contarte la historia de Audrey Mas, una mujer que tiene muchos motivos para estar agradecida. El domingo 3 de noviembre, Audrey, de 34 años, británica, salió a pasar un día en la montaña con su marido en el Pirineo catalán. Pero una tormenta de nieve le sorprendió y Audrey sufrió una hipotermia. La temperatura de su cuerpo bajó hasta los 18 grados. Ya sabes que lo normal es que estemos entre 36 y 37. Su marido llamó a emergencias, que el servicio de emergencia la rescató. La trasladaron al Hospital Valdebrón de Barcelona. Y cuando llegó al hospital, su corazón llevaba 3 horas sin latir. Estuvo otras 3 horas más sin latir ese corazón hasta que el equipo médico logró devolverle a la vida. Vamos a conocer los detalles de esta recuperación tan sorprendente. Eduardo Argudo es especialista en medicina intensiva y estuvo a cargo de la reanimación de Audrey. Doctor Argudo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es absolutamente poco frecuente, ¿no? O sea, que un paciente que haya estado más de 6 horas en parada cardíaca pueda recuperarse y que además no tenga efectos secundarios esa recuperación.
Bueno, sí lo es. En este caso la clave fue la causa de la parada cardíaca, ¿no? No estamos hablando de la parada cardíaca convencional, sino que lo que hizo que su corazón se parara fue la hipotermia, el Ajá. frío. Y eso a su vez, es cierto que le paró el corazón, pero también permitió que su cerebro aguantara más, ¿no? Pudiera tolerar más horas sin recibir un aporte suficiente de oxígeno y de sangre y que pudiera recuperarse sin secuelas.
O sea, entiendo, doctor Argudo, que si la parada cardíaca, en vez de por una bajada de la temperatura, por un descenso, hubiera sido por un infarto, no hubiera sido posible esto.
Tanto tiempo, no hay ningún caso en el mundo que se haya conseguido recuperar, ¿no?
¿Y cómo deciden ustedes seguir adelante? Porque supongo que en estas recuperaciones hay un momento en que se dice, bueno, ya está, se nos ha ido, no podemos seguir intentándolo. ¿Por qué deciden ustedes seguir adelante?
Bueno, clásicamente siempre se ha dicho, ¿no?, que un paciente con hipotermia no deberíamos darlo por fallecido hasta que no hayamos conseguido recalentar su cuerpo y que tenga la temperatura normal, porque sabemos justamente eso, que el frío ayuda a que el cerebro tolere tiempos más largos de bajo flujo, que no llegue ese suficiente sangre, suficiente oxígeno. Y en este contexto, pues Audrey estaba con una hipotermia muy severa, con lo que, bueno, decidimos que si tenía alguna oportunidad era pues intentar ir a por todas, ponerla en ECMO, oxigenar su cerebro, recalentar su cuerpo y a partir de ahí ver realmente si su cerebro tenía alguna opción o no.
¿Pero médicamente estaba muerta, Audrey, o no?
Médicamente estaba en una situación de paro cardíaco prolongado y estaba hipotérmica, en una situación de normotérmica, ¿no? Si no hubiera estado tan fría, pues claro, 3 horas después de que se te pare el corazón sin ningún tipo de actividad, ningún tipo de signo vital, pues eso muchas veces para nosotros es compatible con la muerte, pero este caso tenía la especialidad, la cosa particular, que es que la hipotermia era muy severa y ahí sabíamos o pensábamos que alguna opción podía tener y por eso tiramos adelante.
O sea que la hipotermia en cierta manera preserva la actividad cerebral.
Exacto, la hipotermia lo que hace es disminuir el consumo de oxígeno de las células y eso lo que permite es que aguantes más minutos y en este caso incluso no más horas sin tener actividad Ay, sin tener, ¿no?, un corazón que funcione, ¿no? Sin que llegue sangre al cerebro en unas condiciones normales.
Doctor Eduardo Arrudo, pues enhorabuena por esa labor, esa recuperación de Audrey. Y gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
En la tarde de COPE estamos acompañándote en este puente de la Constitución y la Inmaculada, pero queremos saber qué haces, cómo empleas tu tiempo. ¿Estás trabajando como nosotros? ¿Estás descansando? ¿Estás poniendo ya el Belén? Estamos intentando saber en qué empleas tu tiempo libre, si es que es tiempo libre. Rosa Rosado está recogiendo los mensajes de los oyentes.
Pues
Rosa,
sí,
cuéntanos.
Fernando, tenemos a Tomás, que dice: otro agricultor más desde el tractor sembrando cebada en la provincia de Segovia.
Ya van dos, ¿eh?
Sí.
Debe ser el día de la cebada, ¿sí?
Otros pensando en poner el Belén en este puente, como dice este oyente. En mi casa seguimos la tradición, se pone la Constitución y se quita en San Antón. Y vamos a escuchar ahora dos oyentes más.
Hola, amigos de la tarde. Mañana tengo pensado poner el Belén, pero este año voy a poner de novedad un regimiento de guardias civiles en el Belén. Ya enviaré fotografía, porque yo sin el Belén no es Navidad.
Pues este puente, trabajar, trabajar y trabajar. Soy autónoma, con lo cual es lo que queda.
Yo había oído que, bueno, había oído, no, lo sé, o sea, que tú puedes poner centuriones romanos, soldados romanos. Todavía, incluso había algunos guardianes del templo, soldados casi de Herodes. Pero guardia civil es un anacronismo, o sea, es trasladar. Hombre, claro, eso muchas veces se hace. Hay pintores que pintan a la gente de aquellos tiempos con traje de ahora, pues igual es lo mismo.
Esta mujer, un regimiento de guardia civil.
Un regimiento.
Va a poner en el Belén, sí, señor.
No una compañía, un regimiento.
Un regimiento. Exactamente. Bueno, pues queremos que nos cuentes tus planes para este puente. Hay gente que está trabajando, un segurata tengo por aquí.
Así. ¿Sí?
Y no somos los únicos, Fernando.
Bueno, eso consuela mucho, ¿no?
Exactamente. No somos los únicos que estamos trabajando. Así que cuéntanoslo, si vas a poner el Belén o si estás de turismo en algún punto de España.
Han dicho que ponen el Belén en este puente, que lo quitan en San Antón. Aquí hay una discusión de cuándo hay que quitar los puentes, los Belénes.
Ahí estamos.
Pero eso hablamos más adelante.
Venga.
Bueno, que nos manden los mensajes. 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
En Iberdrola aceptamos el desafío del cambio climático liderando la ineludible transición energética. Apostamos por la descarbonización de la economía. Hemos cerrado ya 15 plantas de carbón y fuel oil en todo el mundo desde 2001 y nos encontramos en proceso de cerrar las dos últimas, ambas situadas en España. ¿Te unes al desafío? Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un 15% de regalo en todos los juguetes de mi marca favorita.
Hecho. En la juguetería de Hipercor y el Corte Inglés tienes hasta el 9 de diciembre un 15% de regalo. Pinipón, Playmobil, Barriguitas, Play-Doh y muchas marcas más.
Y te los envuelven para regalo. Yo me pido Hipercor y el Corte Inglés.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900 200 200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.